It's been lonely trying to get your attention from a thousand miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities.
Estamos ya en las 4 y 10 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a hablar de la DANA, de lo que pasó aquel 29 de octubre. Aquella tarde en la que se reunió en CECOPI, el Centro de Coordinación Operativa Integrado. Una reunión a la que Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, siempre había dicho que llegó a partir de las 7 de la tarde. Esa había sido su versión hasta ahora. Pero ayer por la tarde, la propia Generalitat le dijo a la jueza de Catarroja, que está investigando posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave en la DANA, que Mazón no estaba en el CECOPI cuando se lanzó la alerta. Es decir, a las 8 y 11 de la tarde. Y esta mañana, el mismo Mazón hablaba y decía lo siguiente.
¿A qué hora llegó usted al CECOPI? Porque dijo que...
Llegué a
las 7 de la tarde.
Llegué a las 20 y 28. A las 20 y 28 llegué al CECOPI.
¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7...
¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20 y 28 son después de las 7 y media. Es un hecho fáctico, ¿no?
La alerta se lanzó a las 8 y 11 de la tarde. Mazón confirmaba esta mañana que llegó a las 8 y 28 y dice además que no ha mentido en ningún momento. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antonio Agredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sostiene Mazón que no ha cambiado de versión y que no ha mentido en ningún momento porque, claro, las 8 y 28 es llegar pasadas las 7 de la tarde.
Sí, hombre, y si llegara ahora también.
Claro, también es, o sea, llegar pasadas las 7 de la tarde.
O sea, que ahí lo clava. Está dando demasiado tumbo Mazón y yo creo que a cada minuto que pasa se hace más inexplicable que no haya habido por parte de ninguna administración una asunción de responsabilidad y más dimisiones, porque no se puede gestionar peor una tragedia como la que pasó antes, durante y ahora estamos viendo que también después.
Es curioso, ¿no?, que se dice eso de se coge antes al mentiroso que al cojo, pero además, que no siempre es cierto, pero una cosa que sucede con el mentiroso es que te pueden pillar muchas veces, ¿no? Que yo creo que es el problema que le hemos visto a Amazon, ¿no? Que va matizando, va diciendo cosas que luego la realidad, lo que vamos descubriendo, pues muestra que no son ciertas, ¿no? Y luego que también, además de, bueno, que esto es la menor tragedia o la menor dentro de una cosa que ha sido terrible, que se ha llevado vidas, que ha devastado la existencia de muchos, pero dices también qué cosa psicológica de seguir en ese punto de mira y en esa situación claramente insostenible, ¿no?
Es que además Mazón dijo el 8 de noviembre en un tuit que a las 8 y 20 no había podido llamar a la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, porque estaba en el CECOPI y no tenía cobertura. Y esta mañana aseguraba que no llegó hasta las 8 y 28. Aquí claramente no dice la verdad. En fin, vamos a repasar la cronología de aquella tarde. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A la 1 de la tarde, Carlos Mazón comparece en rueda de prensa y dice que lo más probable es que la DANA disminuya su intensidad. A las 4 de la tarde, la Confederación Hidrográfica del Júcar emite la última información sobre el barranco del Pollo. A esa hora se habla de un caudal de 29 metros cúbicos por segundo. La Confederación no volverá a informar sobre el Pollo hasta las 7 menos 20, dos horas y pico después, cuando el caudal es ya de casi 2.000 metros cúbicos. Llegamos a las 5, que es cuando se reúne el CECOPI, el Centro de Coordinación Operativa Integrado. A esa hora, la localidad de Utiel ya está anegada. En el CECOPI están Salomé Pradas, consejera de Interior y responsable de emergencias, Vicent Mumpó, presidente de la Diputación, también del PP, y los técnicos de emergencia.
A esa hora, cuando comienza la reunión del CECOPI, todas las miradas están puestas en la presa de Forata, que ha empezado a verter agua. Nadie sabe dónde está el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
A las 6:30, el barranco del Pollo se desborda sin que nadie lo haya advertido, porque todos, como dice Pilar, estaban pendientes de la presa de Forata. Las localidades de Paiporta, Catarroja o Sedaví ya están completamente inundadas. Llegamos a las 7:25. La fuerza del agua destruye un puente en Picaña, que sería la imagen más viral de aquella tarde. Entonces el CECOPI lleva 2 horas y media reunido. No se ha lanzado la alerta y Mazón sigue sin aparecer. Finalmente, cuando la situación ya está totalmente desbordada, a las 8 y 11 se lanza la alerta a través del sistema S-Alert a los teléfonos móviles de la población. En todo este tiempo, Carlos Mazón el presidente de la Generalitat, ha mantenido que él llegó al CECOPI a partir de las 7 de la tarde.
Y hasta ayer no supimos que no estaba en esa reunión cuando se lanzó la alerta a la población. Y hoy, como decíamos, Pascual Claramonte, COPE Valencia, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Esta mañana Mazón desvelaba el momento en el que se presentó a esa reunión del CECOPI. Ha sido en un canutazo con periodistas, ¿no?, que le han preguntado, Pascual.
Sí, era un desayuno convocado aquí en un hotel muy conocido en Valencia, el Hotel de las Arenas, junto a la playa de la Malvarrosa. Acompañaba a su vicepresidente para la reconstrucción, a Gan Pampols, y allí, pues tras la información recibida en las últimas horas del martes, era obligada a esa pregunta. Hemos escuchado su declaración diciendo que llegó a las 20 horas 28 minutos. Y lo cierto es que tú has mencionado ese tuit en el que hablaba de la llamada con Teresa Rivera que no pudo tener al no contar con cobertura en el CECOPI, y tirando de hemeroteca también encontramos sonidos que acreditan lo que comentaba Íñigo, que a partir alrededor de las 7 de la tarde es cuando llegó el CECOPI. ¿Por qué se instauró esa hoja de ruta, esa cronología en el caso de Carlos Mazón? Seguramente porque lo decía él mismo.
Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Es que hasta las 7 menos cuarto la Confederación no avisó de esa crecida tan espectacular del río.
Él estaba en el Palau de la Generalitat, asegura, tras esa ya más que comentada comida, del Palau de la Generalitat a la Eliana, que es donde el municipio en el que se ubica ese centro de emergencias. Pues mucho atasco tendría que haber para llegar a esa hora.
En lo que sí tiene razón es en lo que escuchábamos ahora a Mazón, ¿no?, que se defiende volviendo a señalar a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que dice que no avisó hasta las 7 menos cuarto de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo porque todas las miradas estaban puestas en la presa de Forata.
Sí, ese apagón informativo del que viene hablando Mazón es así, reconocido de forma parcial, podríamos decir, por la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, aunque también es cierto, Pilar, y aplicando un poco de sentido común, a partir de las 5 se constituye ese CECOPI, con presencia, por ejemplo, de todo un diputado, con todo el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. A mí me consta que estaban en contacto continuo con alcaldes, con la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, en este caso ya representante socialista, como codirectora de ese CECOPI, aunque ella estuviese de forma telemática. Y las informaciones de las últimas horas, y es una pena que 227 fallecidos después estemos con este relato y con este reparto de culpas, también de alguna forma sale mal parada, porque la delegada del gobierno ha venido insistiendo en las últimas semanas, el audio que vamos a escuchar es de hace justo 8 días, diciendo, argumentando que ese SMS, el de las 20 y 11 minutos, que sonó tarde, el del pitido, no se envió hasta que Mazón estuvo presente en el CECOPI.
Yo, cuando vi al presidente de la Generalitat, es cuando se mandó el SALER. Son realidades, son hechos que pasaron. Y todo lo demás se podrá decir en sede judicial, que es donde le corresponde a todas las personas que, de una manera u otra, participamos del CECOPI.
Cuando vi a Mazón, se envió la alerta. Ahora sabemos que esa información, según la Generalitat y según lo explicado, expuesto a la jueza que instruye el caso, no es así.
Tampoco es así porque la alerta se envió antes de que llegara Mazón, según ha dicho hoy Mazón.
Eso es.
Es que tú fíjate el lío que tenemos ahora mismo. De momentos, de fecha, de cronología. Pero,
yo tengo ahí una duda, Pilar, y la pregunta va a Pascual. Él dice que llega a las 8 y 28.
Sí.
¿Cómo sabe con tanta precisión a la hora a la que llega? ¿Hay un registro de entrada? ¿Hay...? ¿Cuál es la información que él maneja para defender que él llegó justo a esa hora? Esa es,
ellos lo que han facilitado a la jueza y han argumentado esa hora tan concreta son con las imágenes de las cámaras de seguridad del centro de emergencias del CECOPI. Entonces pueden saber con precisión en qué minuto entró. Además, claro, y esto es información COPE que hemos adelantado esta mañana en Herrera en COPE, nos consta por varias fuentes, incluso por alguna que otra imagen, de que llegó precisamente minutos antes de las 8:30.
Pero la pregunta es, al margen de Mazón, que ya sabemos que no estaba allí, aunque él dice que estaba en comunicación permanente con el CECOPI, ¿quién de los que estaban presentes en esa reunión tienen, Pascual, potestad para lanzar la alerta y por qué no lo hicieron antes?
Mira, aquí entramos ya, Pilar, en uno de los requerimientos de la jueza de Catarroja, que sin duda es el factor que está marcando un poco el avance en esta investigación. El CECOPI como tal toma la decisión como órgano. En principio, los que dirigen, codirigen en este caso el CECOPI, es la titular de emergencias, ya cesada, Salomé Pradas, y la delegada del gobierno, a la que hemos escuchado también, Pilar Bernabé, que estuvo de forma telemática y no estuvo de forma presencial hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Es cierto que voces como la del presidente de la Diputación de Valencia dijeron
que se lanzara.
Se lanzara, incluso con algunas palabras que no vamos a reproducir, pero entre un mar de nervios y tú consultas a la Diputación sobre estas palabras y ni te las confirman ni te las desmienten, que cada uno saque sus propias conclusiones.
Bueno, pues esto es lo que pasó en esos minutos críticos. Por cierto, que este lunes la jueza de Catarroja, que investiga pues todo esto, posibles delitos de homicidio y lesiones en el tema de la Dana, Pascual, rechazaba una querella contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al considerar que la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito.
Exacto, apunta en ese sentido hacia el gobierno de la Generalitat Valenciana. De hecho, la jueza no ha dado puntada sin hilo. Si atendemos a sus requerimientos, ha preguntado de forma específica y en primer lugar, ¿quién envió la alerta? La respuesta fue la que estamos contando, que el CECOPI toma esa decisión de forma conjunta y sobre todo tras ver que no se podía garantizar la seguridad en el tema de la presa de Forata. Acto seguido, lo que preguntó, y es a lo que respondía la Generalitat en las últimas horas, era qué autoridades estaban presentes en el momento que se decidió enviar la alerta. Pero hay más, ¿eh? La jueza de Catarroja ya está poniendo en duda, lo ha hecho en alguno de sus autos, por supuesto que el envío de la alerta fue tardío, y el contenido de ese mensaje,
erróneo,
porque recordemos,
también
es erróneo. Enviaba el mensaje que se envió de alerta. Hubo varias propuestas en el CECOPI, hubo varios momentos en los que se hablaba ya de ese, por ejemplo, a las 7 de la tarde ya se barajaba sin duda esa opción planteando qué mensaje podrían lanzar, y lo que dice la jueza que, viendo las cifras de los fallecidos, especialmente en esa zona sur de Valencia, que murieron en Bajos, el mensaje tendría que haber recomendado, exigido que subiesen a las plantas más altas de las viviendas. Lo que recomendaba el mensaje, y lo recordamos, era que se evitaran desplazamientos.
Sí, he vuelto a leer hoy el mensaje y claro, si no sabes lo que ha sucedido después, da una sensación casi de tranquilidad, ¿no? No se corresponde con la gravedad
de la situación. Es que a las 6 y pico ya había pueblos inundados y estamos hablando de que la alerta se activa a las 8:11 y además con ese mensaje tan ambiguo que no sugiere a la población, que no les pide que se refugien en altura porque las inundaciones son muy graves, ¿no?
De hecho, la reacción de muchos vecinos fue tengo el coche en el garaje,
salgo,
me da tiempo a sacarlo. No me voy a ningún sitio, simplemente lo saco.
Efectivamente, perdió la vida en ese momento intentando salvar sus pertenencias, como haríamos pues prácticamente todos, ¿no?
Y algo muy habitual, me decía una amiga de Valencia, Pilar, que cuando llueve mucho allí es costumbre pues ir a sacar el coche para que no se,
como tantas veces,
no se averíe, que no, claro, no calibraban la dimensión de esa riada y de la tragedia, ¿no? Es algo habitual, allí llueve mucho, pues saca el coche, pues algo como con cierta normalidad que tampoco se ha tenido en cuenta a la hora de esta sensibilidad. Y a mí lo que me sorprende de todo esto es, yo no quiero juzgar a Mazón y lo que no entiendo es que no haya asumido que no estuvo a la altura con 200 y pico muertos. Y entonces, en la política es gestión. Y si tú no pudiste gestionar bien, lo normal es que te vayas. Sin acritud, quiero decir, como pura higiene política y administrativa. Y entonces, este afanarse, lo único que hace es, primero, mucho daño a él mismo, a su partido, y después a la confianza que la ciudadanía debe tener en sus instituciones.
Pascual Claramonte, gracias desde COPE Valencia. Gracias, compañero.
Un abrazo a todos.
Bueno, qué pena que tengamos que hablar de esta gestión tan pésima, de esta chapuza que se hizo con consecuencias nefastas. Los daños materiales, lo dice también la jueza en su auto, los daños materiales no se podían haber evitado, pero fijaros, muchas muertes sí que se podían haber evitado si la gestión se hubiera llevado a cabo de otra manera. Y aquí lo que tú dices, no es cuestión de señalar a unos, es que aquí hicieron las cosas mal muchos y varias administraciones.